Radio 10. La radio.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con mucha gente amiga. Hemos estado haciendo unas experiencias recién con el público presente, pero desde luego no podemos comunicarlas.
Sí, pero
no podemos comunicar.
Y eso tampoco, por contrato nadie
debe. Por contrato nadie debe decir qué es lo que se hizo aquí hace un rato. Ni siquiera Gillespie lo sabe porque lo retuvieron en la puerta. Saludemos a Patricio Barton.
Buenas noches.
A Gillespie. Cuénteme, Gillespie, ¿cómo le fue el otro día en la trastienda?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Muy es como bien. Si hubiéramos estado ahí. Ha sido tan vívido en su relato, todos sentimos que estuvimos allí. A mí parece que hubiera estado.
Sí. Usted estuvo.
Ah, con razón.
Estuvo en el escenario tocando conmigo.
¿Era yo?
Sí, y la pasamos muy bien.
Sí, es verdad. La verdad que lo felicito porque fue un lindo show y la gente lo pasó muy bien. Y muy artístico, y sus músicos son estupendos, verdaderamente. También estuvo Manuel Moreira, que cantó,
sí. Espectacularmente, cantó Moreira. Muy bien.
¿Qué cantó Moreira?
Cantó Insensatez.
Insensatez.
Cantamos con la banda del señor, cantamos y tocamos todos. Mejor dicho, tocamos todos y cantó Manuel.
Sí, la verdad que fue un gusto, es una experiencia que a mí me gustaría que se repita.
¿Cómo no?
El
no,
viernes, sí, el viernes, viernes arreglé otra fecha el viernes.
Claro. Y no, 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 no. Programa. Bueno, ¿usted cómo estuvo en Salta, querido Barton?
Muy bien, muy
donde
bien.
Se me dice que las multitudes lo llevaron en andas hasta el río.
Sí, en verdad recibía todo el cariño que debo transferir hacia usted.
Ajá.
Porque lo
que la...
cuidado, tampoco
también. No se me siente encima.
No, lo quiere mucho la
bueno,
gente.
Salta, me dice, era, nunca vino a Salta. Marco de la cultura café, como hemos
del
dicho.
Café Cultura Nación, pero usted sabe que no fue en ningún café el evento. Nosotros dijimos tanto de los cafés.
Sí.
Circula el café, pero el evento fue en un museo, en un caso.
Lo mismo.
Y en una municipalidad, en otro.
Lo mismo, una municipalidad, un museo, un café.
Siempre, en cualquier lugar es bueno para hablar de la cultura, ¿no?
Y los funcionarios de acá, ¿fueron funcionarios?
No, los funcionarios locales de la Secretaría de Cultura de
Salta.
¿No
alguien acompañó desde aquí, de la Secretaría de Cultura de la Nación?
No, me invitó la Secretaría de Cultura de la Nación.
Fue solo, digamos.
Fue solo.
Prácticamente huérfano.
No tenía miedo de que al llegar allá advirtiera que no era usted el que habían invitado.
Sí,
no,
es probable.
Ejemplo, Badía.
Es probable. Usted sabe que me... Me sorprendió en Tartagal. Tartagal está bien al norte, sí, cerca sí. de Bolivia. y son como casi 500 kilómetros desde Salta, y había pasacalles con mi nombre como si fuera candidato a intendente.
Lo estaban cargando.
Sí, yo creo que sí.
Una cosa, lo estaban cargando.
O le estaban dando una idea.
Sí, yo creo que sí. Y después en Salta Capital se acercó mucha gente que escucha el programa a través de la 101.5. Inclusive yo escuché el programa, recuperé un poco mi lugar de oyente de La Venganza.
¿En serio? ¿Lo escuchó desde allá?
Sí, lo escuché en Salta.
¿Qué pareció?
En la madrugada, sale muy bien.
Ah, es porque cuando uno está usted.
Le debe ser. Sí, sale muy bien.
No, o sea, usted no sabe, hemos transmitido el programa justo el día que jugaba Argentina el partido de fútbol. No había nadie.
Estaba lleno.
Sí, ninguna persona vino. Todo lo que usted escuchaba...
Escúcheme,
¿era grabado?
Era grabado. Y las personas que estaban ahí eran gente que alquilamos de la radio, el Paseo La Plaza... Nos costó 60 pesos cada uno.
¿60 pesos?
60 y 80. 80 lo de la primera fila.
Ahora, y dígame, ¿por qué no lo grabaron ustedes también el programa? ¿Si no tenían público en vivo o ustedes también lo grabaron?
Nosotros, no éramos nosotros. Vinieron en nuestro reemplazo tres amigos que conocíamos. Y como somos, esto es radio...
Sí.
La gente no se dio cuenta.
Incluso imitadores, ventrílocuos, gente que sí. Se dedica a esto, imitó perfectamente las voces de cada uno de nosotros.
Uh-huh. ¿Y usted quién lo imitaba?
La radio tiene un ventrílocuo que, llegado el caso, imita a todo el personal de la radio.
Sí, sí, sí.
A todo. Por ahí se.
Negro Oro a la mañana.
Se descompone el Negro Oro, lo imita Negro Oro. Se lo llevan preso a Babi Checopar, lo imita a Babi Checopar.
A Formento también.
Formento se queda dormido en el colectivo, lo invita a Formento. Y así.
Mire usted. ¿Y en estos momentos el Dolina es el auténtico?
Yo sí, pero usted no.
Yo soy el ventrílocuo.
Muy bien. Vamos a... usted tiene mucha información que dar, por cierto.
Sí, tengo mucha información, porque esta semana que estaremos en Buenos Aires, estamos en el Paseo de la Plaza, aquí en Corrientes... 1660, de lunes a jueves, pero el viernes volvemos al Salón Rodríguez Peña, el lugar donde usted se va a pasar.
Es como si estuviéramos aquí.
¿Cuándo?
El viernes.
El viernes.
Uy, qué buena noticia.
Sí, sí. El viernes estamos aquí a la vuelta en el Salón Rodríguez Peña, donde caben todos.
Bueno, caben un lugar enorme.
Sí, señor,
muy lindo, sí. Es el lugar que yo había elegido para casarme, ¿recuerda?
Sí, cuando el salón de fiestas.
Por primera vez yo dije, a mí me gustaría casarme aquí. No me importa con quién, pero aquí. ¿Con quién es otro asunto?
Sí, es otro ministerio ese.
Claro. Y yo me hubiera casado, de no ser por ese asunto, por el con quién. Porque tampoco es cuestión de casarse con cualquiera, solamente porque a usted le gusta el salón.
Sí,
¿cómo tiene que ser la mujer ideal? Porque usted un poco acepta con todas, pero
sí.
¿Cuál? ¿Cómo tiene que ser?
No tengo mujer ideal. La mujer ideal es una especie de monstruo inventado por la revista del corazón.
Pero por ejemplo, ¿qué tiene?
A mí me gusta una con la rodilla de fulana.
¿La cara de
la
quién?
La cara de sultana, una abstracción es esa. A mí me gustan mujeres de carne y hueso. Algunas sí y otras no. Pero no tengo decidido, no entro a un baile con el target en la mano, ¿eh? Si me gusta morocha, 1.76, no. Por ahí me gusta una que es medio robusta.
¿Usted se da cuenta inmediatamente cuando a una mujer le gusta?
Sí.
Ah, perfecto.
¿Y usted no crece en el...?
No, al rato me doy cuenta.
¿Al rato? ¿Cuando ya se fue?
Porque...
a la semana.
Porque a mí la belleza impactante no me cierra. Tiene que haber un trasfondo. La belleza a mí es como una muñeca de mazapán.
Podemos salir juntos. Usted se lleva el trasfondo y yo me llevo la belleza.
A mí la belleza me amilana un poco. No me termina de... Prefiero que haya un arrabal, digamos, por decirlo de alguna manera.
Usted se va a poner de novio con un colectivero.
No, pero
yo quiero que le confiese algo. La belleza, claro, es lo principal. Pero al rato, a los 5 minutos, hay que sostener.
Sí.
Hay que sostener. Hay gente que debería ser multada por portación ilegítima de lomo.
Sí. Porque a veces hay una frialdad acompañando la belleza.
Pero es que la frialdad a veces es hija de... de una escasa tensión espiritual, por no decir otra cosa.
Ahí va.
Entonces, usted necesita pimienta. Y no se come el más rico de los manjares sin sazonar. Y medio esa.
Pero suele pasar con la gente muy bella, hombre o mujer.
No, yo he encontrado personas muy bellas que además, desgracia, mi desgracia, además eran hermosas. Y además no me daban bolilla. Por eso eran inteligentes.
¿Y no tiene arquetipos o creen los arquetipos para amar? Por ejemplo, veo que hay hombres que dicen, a mí me gustan las bailarinas.
Sí. Rolón es así. Ajá. Yo no, a mí me gustan las personas individuales, no las categorías. Pero Rolón se dice, ay, a mí me gustan mucho las personas que
a mí me gusta
viven la... de Rivadavia hacia allá, todas las tienen. Y no hace falta salir para conocer a la mujer que ama, ya la tiene escrita.
Me gusta el tipo mujer, las tanas, digamos.
Arquetipo tana.
Tana, italiana.
Pero tana de la Basilicata,
¿no?
O de
que son todos iguales, ¿no?
Bueno, pero es un perfil.
La vida no es un sainete.
Bueno, pero es un perfil.
Sí, sí, se puede.
Italiana,
con esa sensa economía.
Divertida, muy
fogosa,
predispuesta, le da un sándwich para el viaje de vuelta. Completito. Una alegría.
Lo está poniendo una señora italiana, una muchacha italiana que ha venido a casarse.
Carla, la italiana.
¿Y usted, Barton, que nos interroga a nosotros? Y...
Sí.
Parece que no, pero sí.
No, yo no, lo de los arquetipos tampoco. Lo que pasa es que el italiano, cuando Gillespie describe a la italiana, digo, claro, sí.
Ese
sí,
es el perfil.
Eso sí, ¿no? Sí.
Pero yo
insisto,
es una comodidad esto de creer que todas las italianas son como Sofía Loren.
Claro.
Me juro que no.
¿Cómo sabía que yo hablaba de Sofía Loren?
Todos pensamos en ella. No, en ese modelo de italiana.
Algunas son como René Lamuti, por ejemplo. Así que...
No está nada mal tampoco.
Bueno, ¿qué otra cosa? Vamos a saludar. Cuénteme algo interesante, porque estoy del mejor humor.
Ah, hoy está del mejor humor.
Estoy de muy buen humor. Estuve ayer de tan mal humor y tan mal de salud que hoy que puedo respirar me siento un poco mejor y estoy de muy buen humor, así que...
Pero no puede ser que usted no se cure.
Me va a causar un gran beneplácito.
Mire, lo que todavía... Lo que no hemos llegado a comentar son las actuaciones de Cabernet que van a andar por Santa Fe,
sí.
Paraná...
Me dijo Ale...
Sí.
Y le había dado a Jean la información
acá
de Cabernet.
Está,
bueno, cuente, ¿dónde va a estar Cabernet esta semana?
Atención, Paraná, ahí la cita es el 28, el jueves. En Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, a las 21 horas. Luego.
No, en realidad, la canción que yo quiero tocar es esta. Esta es.
De Santa Fe a Paraná, correte por los ranchones, como los patos silbones, vení a Macate y aquí pasa, no te olvides de cuando hay
lluvia. Esa era.
Bien.
Me la había olvidado.
Aquí van, hacen al revés, van de Paraná a Santa Fe.
Ah, primero Paraná.
Primero Paraná el 28, el jueves, en el Teatro 3 de Febrero.
Ahí estuvimos, me parece, con el Bar del Infierno. Sí.
Luego van a Esperanza, en Santa Fe, en el Centro Cultural Dante Alighieri, esto el viernes. Y el sábado, el periplo termina en Santa Fe, en el Living 33.
Muy bien.
A las 23 horas va a ser eso, el sábado, cierra entonces el cabaret en la ciudad de Santa Fe.
Esperanza. Esperanza, tú no sabes bailar, cha cha cha. Esperanza, esperanza, tú no sabes bailar, cha cha cha.
¡Bravo!
Esta es la canción oficial.
¿Esta es la canción?
Sí, de las Olimpiadas de Esperanza.
¿Se van a hacer los Juegos Olímpicos en Esperanza?
Se van a hacer los Juegos Olímpicos en Esperanza.
Ah, creí que era en Londres, de Beijing a Londres.
Sí, sí.
Mire, ahora se hace en Esperanza, no lo sabía.
¿Terminaron los Juegos Olímpicos?
Terminaron,
sí. Le quería hacer una consulta. Hoy estábamos hablando. Una consulta, con mucho esfuerzo Argentina consiguió 4 o 5 medallas, 4 creo.
6.
Mucho esfuerzo, todo un país detrás y qué sé yo. Hay países que consiguieron 100 medallas.
Sí, y sin tener a Gonzalo Bonadeo.
¿Cómo puede ser? ¿Hubo 100 medallas en algún lado y no nos dimos cuenta?
Sí, pero bueno, pues ya le expliqué, porque todo ahí está amañado.
Hay tongo.
Hay tongo, loco.
¿Cómo puede ser?
37 medallas por saltos ornamentales y por fuego a luna.
Sí.
Saltos ornamentales, 50 centímetros, 60, 70, 80, con una pata, con las dos. De medalla, en el fútbol tenés que clasificarte.
Sí, jugar contra todo.
Jugar contra todo, qué sé yo, te roban, jugás a las 2 de la tarde, unos tiempos terribles, ganás 1-0, una medalla. Somos 22.
Sí, sí, sí.
Una medalla y somos 22. Y el tipo de la marcha, ese que corre como Pancho Ibáñez, lleva una medalla él solo.
Sí, es injusto.
No está mal, no está, es donde estamos, más o menos estamos ahí.
Además que hay países que no obtuvieron ni una medalla, la inmensa mayoría.
Sí, a otros le va peor. ¿Cómo salimos al final?
Igual, le puedo decir una cosa.
¿Cuántos salimos? 30, 35,
37, 34.
34. En 205, 34 no está mal.
No está mal, no está mal.
Está mal.
Ahora, escúcheme, igual tenemos medalla de bronce en básquet, todo el mundo, la NBA, todo el deporte hiper popular mundialmente. Fútbol, medalla de oro, todo el mundo hiper popular el fútbol.
Sí.
Tenemos 4, 5, 6 medallas, como dice usted, pero las mejores.
Nos falló el tenis, ¿eh? Tendríamos que haber ganado alguna cosa en el tenis, me parece. Pero bueno, ¿dónde sale el...? ¿Sabe qué pasa? La transmisión es muy buena, pero nunca sabés cómo va la cosa.
Por la vorágine de actividades.
Sí, porque van de un lado para otro, no termina ningún deporte, aparece un tipo tirando el martillo, corte, vamos a fulano, sí, no puede ser que el gobierno no me ayudó, que yo, vamos al otro, la nadadora esa que dice, no, yo si me invitan, si llego a ganar la medalla de oro y me invitan de la casa de gobierno, no voy a ir porque yo apoyo al campo, última entró. No se puede
lo que pasa...
Si no querés no vaya, pero no digas, si llego a ganar no voy a ir, para ganarlo. Si llego a ganar el Martín Fierro le voy a decir que se lo guarden. Perdí. Extraordinario los boyes anticipados.
Claro, sí,
si me llega a llamar este hijo una gran 7 de Bush para invitarme a pasar una semana en Camp David,
¿qué va a decir?
Le voy a decir que no. No me llamó. ¿Por qué no me llamó? Que yo quería rechazar su invitación. Bien. Bueno, y todos esos cortes. Y lo decían. La tabla de posiciones. Eso faltaba. Tabla de posiciones. Básquet. Tal cosa. No es. Cada tanto pasaban una.
No, fue una vorágine de información que más de uno se volvió loco, esquizofrénico,
claro,
que está internado.
La información que te daba era muy... muy ambigua, sí, aquí sí. Estamos, qué sé yo, mire, allá al fondo se ve, no parecía haber muchas cosas en Pekín, porque enfocaban siempre las mismas,
sí.
Y personas tampoco.
Sí, ¿dónde estaban los chinos? Porque dicen que hay tantos.
Los chinos se guardaron porque no había lugar para toda la gente de todo el mundo. Dijeron, ustedes ya tienen China todos los días, así que tómensela.
Es que los corrieron contra la muralla.
No, las cosas que decían algunos de los chinos era extraordinario.
¿Cómo qué?
Como qué sé yo, esa especie de xenofobia disfrazada de simpatía que tienen algunos. Son gente muy servicial, decían. Gente muy servicial, te imaginas. Muy servil, porque nos dijeron, qué sé yo, una cosa espantosa. Una virtud nacional es ser servicial, estamos hablando de la China, que nos enseñó a pensar a todos.
Sí.
Dios mío.
Sí, ya en la ceremonia inaugural, cuando recorrían la historia de China, decían, inventaron todos los chinos, porque pasaban
no por
la tinta, el papel.
El pincel, como decíamos recién, inventaron el pincel. Señores, vamos a saludar a nuestras amigas.
No solo eso, le digo una cosa, y no es por ser alarmista. Pero si a los chinos se les ocurriera invadir el mundo, lo hacen.
Sí, ya lo hicieron.
Bueno. Podrían repetirlo cuando quisieran.
Sí, sí, tranquilamente.
Punto.
La Cina è vicina. E ora hay una gran tristeza en China,
Tienen porque, todo.
Una gran tristeza ahora porque terminó el mundial.
Sí, quedó un vacío, un agujero.
Y quedó y la gente está como en una angustia, una depresión.
Estadios vacíos, van a ver los estadios vacíos.
Sí, van y se sientan ahí, que empiece, que empiece. Sí, sí. Ahí hubo cacerolazo.
Sí, sí. Van los chinos
delante del Comité Olímpico porque quería que siguiera, a ellos nos gustó, decían. Y le tiraban de la manga a los atletas que se marchaban.
Le quédense, quédense, no vamos, no vamos.
Al grito de quédense, se arrodillaban ante los atletas que se marchaban.
Sí, la fiesta de casamiento que terminó, están barriendo.
Sí, claro, que no decaiga, gritaban algunos chinos.
Incluso el jamaiquino este que ganó toda la carrera.
Sí.
Querían que se quede, tipo, dijo, no, ya está, ya me gané.
Claro,
me
voy. Muy simpático también. Sí. Y ese es el tipo que no está diciendo que pierda.
Se daba el lujo de... ¿Usted vio la carrera de Jamaiquino?
Sí.
Hacía además...
En los últimos segundos...
Habló la cámara, que no, que no, tómate nada.
Era para agarrarlo y hacerle una zancadilla, tirar de cabeza. Claro. Porque uno pierda, ¿no? Pero no puede ganar así sobrando. ¿La verdad?
Por más sí, que sea... Yo que sale segundo le digo, escúchame, ¿qué me venís a sobrar?
Claro, escúchame. Estamos todos corriendo.
Me mete un bollo y encima... Me acuestan.
Los últimos metros hacia la salita.
Sí, se daba vuelta y le corría para atrás al segundo. No. Le corría para atrás y lo miraba. Como uno con su sobrino.
Qué malvado.
En una pata.
La bronca, porque sí. Todo el mundo se preparó. Una bronca había ahí atrás.
Pero también se habrá preparado.
Tendría que dar ventaja, como en la pelota paleta, un deporte que tampoco hay en las Olimpiadas. Uh-huh. Está, hay un deporte, la pelota paleta es un deporte que todo el mundo conoce, no hay. En cambio, sí hay dos que se tiran al agua y levantan la pata al mismo tiempo. ¿Qué deporte es ese? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Eso es deporte de juzgamiento. Y que están todos los jurados y 9, 8, 7, no te la... Inventó un deporte que sea ostensible que ganó. Por ejemplo, una carrera. El que llega primero gana, chao, no es el jurado.
¿Y cuáles son las condiciones para hacer deporte olímpico? Yo no lo sé.
Y te tiene que aprobar el Comité Olímpico. Que...
¿Pero qué se le pide? Por ejemplo, el rugby no es deporte olímpico.
No.
¿Por qué?
No sé, porque todavía no. Porque no se juega en tantos lugares.
¿Será eso?
Y además
no tiene tiempo de definir, ¿no?
Muy claro. Bien, la primera fila, varios están aportando, sí, sí. Tiene razón.
Bueno, por ejemplo, el Mundial de Rugby duró mucho más que los juegos.
Sí, un mes, claro. O un mes largo dura el Mundial de Rugby.
No es como el básquet que jugabas todos los días, o como el judo, que son 2 minutos y al rey primero te fajó uno, y a los 2 minutos vas y luchas con otro. Cuando te fajan... Cuando a mí me fajan, en serio, necesita, las veces que me la dieron...
Necesita recuperar.
Yo salí ni a la calle por 10 días. Que en los 10 minutos me estoy peleando con otro. A mí una vez me agarró un judoka, en serio.
Sí, sé de eso. ¿Qué pasó?
Eso que yo voy a pelear con otro, no era que el tipo me hacía así. Oh, no. Veo unas piñas y unas patadas en la cabeza que me arruinó.
Pero eso no fue en un foro de judo, ¿no? Fue en otro deporte.
No fue en los mundiales, no, fue en la calle.
¿Usted sabía que era judoka?
No, me enteré cuando se venía.
No. Cuando le gritaba, ¡ya!
Estaba Luis Frontera, un periodista.
¿Y qué hizo? ¿Se escapó corriendo?
No, Luis Frontera me dijo, no, que me iba a matar, es judoka. Y se le tiraron 4 o 5 encima para evitar...
Y se lo sacó de encima como estampilla.
Se lo sacó encima como mosca, y morí. Fui a morir.
Siempre tiene el tipo de decir, perdón.
Claro.
No, ¿qué voy a hacer? El tipo no me iba a perdonar. Voy a morir. Efectivamente morí. No es que me la salvé, ¿eh? No, me la dio, pero ¿sabés cómo?
¿Usted se defendió?
¿Qué me voy a defender?
¿Algún grito o algo? ¡Ya!
¿Qué tal? Y se me pone una pilla. Y había un tipo, uno que vendía, dice, pero vos tenés que defenderte. Te mete una patada, te reviento, tenés que defenderte. No te daba, no sé por qué. Cuanto más le tirás,
más
peor, me revoleaba para arriba, ¿no?
le gustaba que usted se defendiera, porque tenía más...
¿Él quería que yo me defendiera? No, que me defendiera, yo claro que me defendía.
Se aburría, si no...
Lo que hacía era tirarle patadas voladoras, porque estaba muy preocupado cayéndome.
No es el judo, pero muchas artes marciales utilizan la energía del otro, ¿no? Para, en contra...
Lo único que me faltaba es que yo además colaborara con la energía del otro.
Por ejemplo, el aikido.
El aikido, claro.
El aikido usted...
Pero lo que vale, cuando te la están por dar, vos podés decir, no, pará, ¿qué estás haciendo vos?
¿Qué, tu judo o aikido?
No, aikido, loco. Ajedrez. ¿Cómo es el aikido?
El aikido, por ejemplo, usted me tira una trompada, yo agarro la mano, usted tira la trompada y yo se la tuerzo y le quiero el brazo y se lo arranco y lo tiro a un terreno.
¿Y dónde enseña? Me gustaría mucho eso.
Academia de aikido. Siempre es desde la paz el aikido.
Desde la paz, pero te arranca la cabeza.
Y bueno.
Sí, desde la paz.
Es una
la
filosofía,
paz,
dicen siempre.
Sí.
Yo me imagino a judokas refutando a Hegel.
Mire, no se pelee más con judokas, háganse cargo de lo que dice. Yo estoy...
Bueno, estaba pensando, hay una cantidad de tomas de aikido que consisten en agarrar solamente el dedo del rival y quebrarlo.
Es muy doloroso.
Sí, el rival se rinde. Quiere conservar el...
Me vale rendirse, porque yo me le rendí a judoka. Le dije, me venzo, me venzo, me venzo.
Él no lo escuchaba
por contento.
Bien, no hay judokas en
yo
la sala.
Yo cada vez que
¿no?
me peleo, cobro.
Allá hay un judoka.
¿Dónde?
Camiseta naranja.
Uy.
Uy, mamita.
Un día me agarraron como entre 15 y me mataron. Porque queda lindo si me agarraron como 15. ¿Y qué pues si me la dieron?
Pero usted se pelea mucho.
No, ahora no. Imagínense, después de que me agarran entre 15 y un judoka, ¿qué? Voy a pelear. ¿Para qué? Bueno, es amigos.
Bien. Saludemos. Bueno, yo voy a saludar a todos los judokas argentinos y además... A Pablo y Estela de Salta, oyentes que dijeron que...
ya empezó a vender a el
sí,
saludo.
No, tengo mucho en Salta, espere, voy a hacer rápido. Pablo y Estela que dicen que van a traerle muchos dulces cuando usted
qué rico.
Vaya a Salta alguna vez. Alicia Santillán, que es otra también oyente ahí fiel en Salta. Y a Verónica Alfonsina y Lucrecia, que son de la Secretaría de Cultura de Salta. Uh-huh. Y a Analia de Tartagal, todo eso. Listo.
Muy bien.
Muy bien, por una cuestión de respeto al aire del programa, que yo no voy a saludar, ya que utilizó 10 minutos del programa, no voy a saludar a nadie mañana.
Retornado. Salude a los de la trastienda. Sí.
No me haga acordar.
Bueno, hola Alejandro, soy Matías de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, no saluda Matías, y pide, guárdelo para pedir canciones de los Beatles para cuando vengan los chicos. Soy Nicolás de Córdoba, estudio Derecho. Bueno, tu programa cambió mi vida. Quise abandonarlo muchas veces, pero no puedo. Soy un completo adicto a ustedes. Son la píldora que me tomo antes de dormir cada noche.
Lo peor es que se duermen.
Me despido con un gran saludo. Y espero verlos pronto en algún teatro de Córdoba. Es de Córdoba. Nicolás Pérez Carrizo. ¿Cómo anda Carrizo?
No sé, realmente, no sé.
Es que yo traté de enterarme en los programas
no
esos
nada.
Que hablan de la televisión. No, hablan de hombres ilustres como Pergolini, etc. Así que nosotros saludamos a Antonio, le mandamos un abrazo muy grande. Uh-huh. Y total, para que... Para hablar de los otros está el resto de la gente.
Acá decían que estaba mejor. No sé, la semana que pasó estaba mejor también.
Arregló mucho. Uh-huh. El que viene atrás de Carrizo, suponga que la carrera de 1000 metros viene a 999.
Es como el jamaiquino.
Es como el jamaiquino. Solo que los que van atrás se burlan de él. En la Argentina, como no se pueden ganar muchas carreras, el que sale último es el que hace pata ancha. El último, la nadadora que salió última es la que hace pata ancha. El corredor que sale último es el que se burla del primero. Y los giles que trabajan por radio como pueden, como nosotros, se burlan de Carrizo.
Es que es difícil ganar en la cancha.
Claro, entonces ya se nos piola. Ya se nos piola. Se hablan, se burlan de los que son 10 veces mejores que ellos. Así que, si querés burlarte, tenés que ser el jamaiquino. Y si no, no puedes hacer una carrera que consista en joder a los demás. Repito, no se puede hacer una carrera de burlarse del otro. No se puede. No se puede. Pero acuérdese lo que yo digo, cada uno de ellos encuentra su yudoka espiritual, su humillación, en su propia malevolencia pueden encontrar la humillación. Así que, saludo Antonio. Mi nombre... Ese es para vos, Antonio. Mi nombre es Marco y quería comentarle que generalmente me dan bola las chicas lindas, pero me gustan las minas inteligentes.
¿Por qué me señala a mí? Yo soy feo y tonto.
Dice, pero que no sean feas. El problema es que cada vez que encuentro alguna con esa característica, resulta que está saliendo con un chico con más pinta y más plata. O más inteligente, agrego yo. Así que quería proponer, si algún chico con pinta quiere conocer 4 o 5 minas lindas, yo se la presento, a cambio de que me presente alguna chica con diálogos
interesantes. Ya se alarde, yo no le creo.
En la cancha se ven los pingos. Este es otro que también me gustaría verlo correr con el jamaiquino.
Ahora, escúcheme, discúlpeme, porque...
Habemos tantos piola, ¿no? Corren un viento de piola.
¿Dónde quedó? Porque estamos hablando... Chicas lindas, listo, punto. Lindas. Chicas inteligentes. Inteligentes, punto. ¿Dónde quedó la calidez? Porque es tan inteligente.
La guardamos para usted.
Bueno. Óyeme, linda, inteligente, pero...
¿Desde qué fiscalía?
¿Dónde está el fogoncito?
¿Desde qué fiscalía se resuelve si una mujer es linda, si es inteligente? ¿Quién es ese teniato? Que va y dice, no, a mí me siguen las lindas, pero yo preferiría las inteligentes.
Cambio 4 por 1, además.
Sí, sí, cambia 4 por 1. Pero bueno, ¿vos qué ofrecés? ¿Cuál es lo tuyo? ¿La belleza, la inteligencia? ¿Qué?
Claro.
¿Qué aportás vos en esto? ¿Cuál es tu moneda?
Siempre hay algo que...
No pida tanto, empiece por dar, compañero. Después veremos lo que le toca. Lo saluda Claudio Villavoz. ¿Qué dice, Claudio, querido? Bueno, ¿qué dice? Nada, saluda. Dígame, ¿usted piensa que un desamor o un amor no realizado pasa de aterrador a divertido con el tiempo? Un juego contra el olvido, dice Cora. Puede ser, sí, sí. Sí, cuando... Cuando muere el dolor tiene una duración limitada,
sí,
¿qué puede durar? Un metejón, no te dan bolilla, 10, 15 años.
Más las piñas del judoka tiene para 25.
Pero después de 10, 15 años se empieza a divertir, mirá vos.
Vas a hacer una anécdota.
Y la mina empieza, pasa de linda a divertida. Así que se la podemos presentar al del otro mes. Estimado Alejandro Dolina, etcétera, etcétera. Bueno, quiere pedir algunos nombres de bandas o artistas que hagan jazz del cine negro de los 40. Bueno, pero son bandas de los 40.
Claro.
Toda la música que usa Woody Allen para sus películas.
Sí, lo que pasa es que mucha música blanca en realidad, sí, Gershwin, de compositores de sí, claro, no, tal cual, no tanto negra.
Bueno, mucho swing, mucho Benny Goodman, sí. Especialmente el que es clarinetista. Lo escucho todas las noches, etcétera. Muchas gracias. ¿Qué quiere? Ah, no, que se conoce todas las historias por la mitad porque se duerme.
Ah.
No le gustan, no necesita resoluciones, ya se acostumbró a que las historias terminan sin que venga el que rescata, sin que maten al malo, sin que se resuelva el crimen. Bueno, podría cantar una parte de la escena del coro de los desorientadores de Lo que me costó el amor de Laura, esa que dice, pero algo caminante se te olvida, pagarás con 3 años de tu vida. Es, lamento no poder cantarlo porque eso es un diálogo.
Pero con una cadencia lo puede hacer.
Sí, pero justo le gustó la parte en que nadie canta. Me llamo Matías, tengo 18 años, este año termino el secundario y tengo pensado seguir la carrera de locución, amigos.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por todo lo que dice. Listo, no tengo más. Uy, uno me dice, ¿se acuerda de la batería en el tango? Creo que la negación de la introducción de nuevos elementos a la instrumentación de un género es una actitud algo fanática. La música está por encima de cualquier género. Y solo el valor artístico de una nueva composición determina la validez de esta.
¿Cuál?
Esta. Es vital considerar el aporte que una nueva pieza o estilo da a la música en general, y no si los cambios en instrumentación y o orquestación hacen que un género ya no sea el mismo. Al estilo anterior siempre se puede volver, etc. Sí, ha sido un rato largo, como si nosotros no supiéramos.
¿El oyente?
No, uno me preguntó si me gustaba la batería. Mejor dicho, otro oyente escribió, sí. Ni siquiera lo dije yo, diciendo que la batería en general lo iba mucho con el tango por la forma, los caprichos rítmicos que tiene el tango, una serie de consideraciones técnicas. También pareció que tenía razón. Y ahora te dice que qué sé yo, ya sabemos todo lo que usted dice, ya lo sabemos. Estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de negarnos a la modificación so color de ortodoxia, nadie dijo eso. Estamos solamente discutiendo si la batería es conveniente o no conveniente, no estamos en una cuestión de sociedad de fomento, y de progreso, y de asfalto, y de empedrado, y esas cosas que decían hace 50 años, los tipos,
Piazzolla,
que empezaron a tocar tango como todavía se sigue tocando, aprovecho para decir. Que hace 50 años que no cambian nada. Decía, no, oh, pero ¿cómo? En la época del jet, ¿cómo vas a tocar como una carreta? No son metáforas adecuadas. No, justamente, yo creo lo que en algún punto dice este hombre, que la música es buena, es mala, no es antigua ni vieja, ni puede ser rica, puede ser pobre, eso sí, pero no tiene que ver con la incorporación y la mezcla de nuevo, no. Usted mezcla un rock and roll y un tango.
Estaba pensando, por ejemplo, en Zurdo Reuner. Sí. Es un trabajo muy bueno, con Astor Piazzolla en su momento.
Sí, claro, pero eran arreglos escritos por Piazzolla, era tango, eso no era una fusión. Eso no era una fusión. Eso era la batería que le conviene mucho a ciertos descubrimientos rítmicos de Astor, pero que no conviene para nada para tocar Sueño de Juventud. Pero para nada conviene. No conviene. Como no conviene para la canción de cámara, de las cuales es hijo el tango en alguna de sus ramas. Dice que va a ser una canción de cámara ahí, que se va a poner la batería. No va a quedar bien. Y si usted quiere juntar dos cosas, el rock and roll y el tango, por ahí puede ser que tenga suerte. Pero en general no queda bien. No queda bien. Es como una cerveza con naranja Fanta. No está bien. No es una cosa. Y se le nota la gana de meterle gato por liebre a alguien que te rechaza. Claro, como a los chicos no les gusta el tango, entonces vamos a hacerle creer que vamos a tocar con batería. ¿Por qué no tocan rock and roll y se dejan de bromar? Ya está. ¿Qué necesidad hay de hacer una mezcla? ¿A usted le gusta el tango electrónico?
No, el electrónico no. Bueno, pero de Piazzolla sí.
A mí tampoco me gusta, y sí Piazzolla. ¿Y por qué uno sí y otro no? Porque uno es bueno y otro es malo. No, porque... porque si le ponemos o no le ponemos batería. No es esa la cosa. La cosa es poner en juego la creatividad, el talento artístico, cumplir con los rigores, pero aparecer con algo heterodoxo siempre. Esto, el genio musical siempre sigue una tradición y al mismo tiempo agrega
rompe
a esa tradición
también
algo que la rompe. Pero esto de que es tan sencillo como, ¿por qué no hacemos una orquesta de jazz y con un bandoneón y mientras tanto usted con la trompeta toca la samba de mi esperanza? Déjese de bromar. Con eso no basta. Bueno, esas no son las ideas que estamos esperando. Son otras. Son otras. Bueno. Bueno, vamos a... no sé dónde, vamos.
Bien. Todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa es 4535-4000. Y si no están en Buenos Aires, hay que marcar prefijo claro. 011.
Señores, hablaremos hoy de Alfredo el Grande, un rey de Inglaterra. Así que ubiquémonos en el año 800 en Inglaterra. Allí estaba Egberto, el abuelo de Alfredo, que fue el primer rey de Inglaterra. Conquistó varias regiones, estableció una heptarquía, es decir, una división entre siete reinos, a cuya cabeza estaba él mismo. Es mucho, ¿no? El tetrarca, por ejemplo, la tetrarquía, el tetrarca Herodes. Bueno, esta era una heptarquía. Esa unión estaba permanentemente amenazada por los daneses, por los vikings, que venían, saqueaban, se iban. Alfredo nació en el año 849. Era hijo de Ethelwulf y tenía cuatro hermanos. A los 5 años lo mandaron a Roma, y allí el Papa León IV se hizo cargo de su educación. Y parece que lo hizo bien, porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos creen que fue el fundador de la Universidad de Oxford, y tradujo del latín al inglés las Confesiones de San Agustín, la Historia de Orosio y la obra de Beda, de Beda el Venerable, ¿no?, y de Boecius. Mientras Alfredo estudiaba, su papá era rey. Gobernó poco tiempo, y después, según la línea de sucesión, le tocó gobernar a los hermanos mayores de Alfredo, que se llamaban Ethelbardo, Ethelbert y Ethelred. Estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las típicas incursiones de las huestes nórdicas, ¿no?, que saqueaban lo que encontraban y se retiraban. Claro, si saqueaban se iban, no se iban a quedar ahí. Pero en el año 868, durante el reinado de Ethelred, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa, que llevaba a bordo un gran ejército y también mujeres y niños, llegó a la ciudad de York y la tomó, pero la tomó como para quedarse. Alfredo luchó junto a su hermano hasta que Ethelred cayó muerto. Entonces, Alfredo, a los 22 años, fue coronado rey en el peor momento, durante una invasión. El rey de Dinamarca, el rey invasor, se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hasta Wessex, donde estaba la corte de Alfredo. Alfredo no pudo resistir el avance. Con su ejército desarmado, decidió que lo mejor era apartarse y retirarse a algún lugar para esperar mejores oportunidades. Y así, en un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja, sudeste de Bretaña, en una llanura baja, entre la conjunción de los ríos Don y Parnet, estaba la isla de Athelney. Era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas y pantanos, una porquería. Allí se estableció Alfredo, ocultando su jerarquía, salvo para la vista de algunos compañeros y algunos sabios que sabían que contaban con su confianza, vamos. Dicen las crónicas que Alfredo se ocultó allí bajo el disfraz de un palurdo de la comarca. ¿Tiene disfraces de palurdo de la comarca? Muy bien. Todo era parte de un plan. Hacía 300 años que los artistas y juglares habían hecho su primera aparición en Inglaterra y eran bien recibidos en cualquier parte. Alfredo hizo que llegaran hasta su refugio algunos de estos músicos y bardos para que le enseñaran su arte. Se convirtió en un estupendo arpista. Aprendió algunos trucos de magia y acrobacias. Una vez que supo aquellas destrezas, Alfredo partió como trovador junto a un servidor llamado Denegulfo y se dirigió a la corte del rey Guthrum, el invasor, que estaba en York. Alfredo entró cantando en los campamentos del enemigo. Nadie lo reconoció, nadie los interrogó, ya que iba con su compañero. Nadie sospechó tampoco que pudiera tratarse de espías. Allí se supo que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en el valle al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Shippenham. El campamento consistía en varias tiendas diseminadas, en tanto que las casas estaban destinadas a los mayorengos, a los jefes. Guthrum se había adueñado del edificio principal de la aldea, un lugar que se encontraba poco protegido. Era muy lindo, muy cantor, pero poco protegido. El éxito de la conquista, la desaparición de Alfredo, habían creado un sentimiento de seguridad en los daneses. Los hombres meta vesté, meta borrachera, salían por ahí sin orden alguno. Y Alfredo se presentó para cantarle a Guthrum y fue aceptado. Divirtió al rey enemigo durante una semana, qué sé yo. Mientras que el acompañante fraternizó con la soldadesca y con las mujeres. Y así, entre las jactancias de los bebedores y los chismes de los soldados, Alfredo y su servidor se enteraron de todos los movimientos del campamento y de cada una de sus debilidades. Pasado el tiempo que consideró conveniente, Alfredo regresó a Athelney. Ya tenía un plan pensado. En mayo de 878, Alfredo ya estaba listo para la batalla. Gentes de Somerset, de Wiltshire, de Hampshire, se desplegaron bajo su bandera. Aunque las fuerzas danesas eran superiores, las crónicas cuentan que la embriaguez había minado el espíritu de los conquistadores, que no fueron capaces de sostener la lucha. Los daneses fueron empujados hasta las alturas de Wiltshire, y ahí quedaron encerrados entre las montañas y quienes los atacaban. No tenían provisiones. Era gente que nunca juntaba provisiones porque estaban acostumbrados al saqueo. Tenían hambre y iban saqueados en un kiosco y chao. El sitio duró apenas un mes, al cabo del cual Guthrum se rindió. Las invasiones de los daneses no cesaron, por el contrario, continuaron. Pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Y entre guerra y guerra, Alfredo continuó con sus estudios, con su música, y un poco desesperado porque no llegaban sabios que pudieran enseñarle algo. Era el único que sabía algo en Inglaterra, él. Entonces estaba esperando, miraba, salía todas las tardes a mirar, a ver si venía un sabio que pudiera enseñarle. Cuando veía que venía algún tipo, le preguntaba si sabía algo. Dice la crónica que sus ansias por aprender cosas nuevas ayudó mucho a su reinado. Uno de los sabios que sí llegó fue nada menos que Escoto Erígena. Gobernó a Alfredo hasta el año 859, cuando murió, a los 50 años de edad, lo cual me resulta muy curioso, ya que había nacido en el año 849, según se dijo al comienzo de esta charla, y 10 años después ya tenía 50.
Muy raro, ¿no?
Sí. A algunos se le piantó un 4. Yo creo que nació en el año 809. Gracias. Bien. En la discoteca tuvimos que ir disfrazados.
No es un tema para que haya en discoteca, la verdad.
No, pero como no nos dan nada, hicimos lo mismo que Alfredo. Fuimos disfrazados de gerentes. El discotecario no nos creyó porque nos dijo que no teníamos caminar de gerentes. Creo que los gerentes caminan siempre como si fueran a algún sitio.
Sí.
No es que el gerente sea un hombre decidido, sino que debe fingir que lo es.
¿Y todo el tiempo tiene que hacer eso?
Todo el tiempo. Descubierta nuestra condición no gerencial, fuimos agasajados y nos entregaron este disco que hace alusión al canto de Alfredo en el campamento dinamarqués. Tal vez será su voz en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.
Suena un tango, la luz está cobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a Mariester. Las sombras que la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Oh, quien pena en el violín, que voz sentimental cansada de sufrir se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verde gris. Y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día nos llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra de los tangos, no recuerdo vanamente más y más. Quien pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
Libertad Lamarque, en La venganza será terrible, tal vez será su voz.
No te vayas, ya volvemos con más La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000, cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué tal?
Y hay muchos libros que han llegado esta semana.
A ver
qué tiene usted por
ahí. A ver qué tengo. Tengo de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, de la colección Siglo XXI. ¿Qué tiene ahí usted?
El libro negro del petróleo, es una historia de codicia, guerra, poder y dinero, de Le Monde Diplomatique. Un libro muy interesante.
Bueno, ¿usted qué tiene, Coso?
Aquí tengo La Nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos, de Pata Chatterjee.
¿Perdón?
Pata Chatterjee.
Muy bien.
Bueno, Roland Barthes, El placer del texto y la lección inaugural, y Roland Barthes, Mitologías, dos libros de Barthes, editados los dos por Siglo XXI. Y aquí tengo Alfonsín Storni, Poemas de Amor y otros poemas de amor.
También del Siglo XXI, Cambio de Época, Movimientos Sociales y Poder Político, de Maristela Svampa.
El de Alfonsina es un libro de Lozada.
Muy bien, tenemos mucho del Siglo XXI. ¿Eh? También este de Berlín 1900, Prensa, Lectores y Vida Moderna.
Ah, qué lindo.
De Peter Fritzsche.
Sí, sí, démelo eso, yo me lo voy a afanar, ¿sabes cómo? Bueno, el Siglo XXI siempre envía unos libros muy interesantes. Muchas gracias. Pero hay que leer esto, Berlín antes de la Primera Guerra. Es una cosa interesante. ¿Qué decía?
Si usted tuviera que recomendar algún libro de Roland Barthes,
sí,
¿cuál sería?
Lo Neutro. Un libro que se llama Lo Neutro. Es un libro extraordinario.
Verdaderamente.
Ni siquiera es un libro, pues son
fragmentos,
apuntes de sus clases en el Collège de France.
Así además que, viene con flechita.
Viene con flechita y no termina de escribir las cosas, no. Lo cual es también neutro. Bueno. Señores, creo que estamos en las puertas mismas del noticiero. Así que vamos a abandonar nuestra tarea por un rato. Vamos a concurrir a los lugares excusados. Uh-huh. Vamos a lavarnos las manos, a refrescarnos un poco.
Tomar un copetín también.
Claro, tomar un copetín.
Ahí hay un señor judoka que lo está esperando. No sé si lo va a atender ahora o más tarde.
Díganle que me fui. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimos. Habrá más sedes en la capital para pagar las multas de tránsito. Se podrán obtener desde hoy turnos en los centros de gestión y participación comunal. Así lo explicó el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
Ya se pueden empezar a pedir los turnos telefónicos o en la página web del gobierno de la ciudad, donde se adjudica el turno de manera personal a cada una de las personas, y esto a nosotros nos favorece en cuanto a que tenemos claro cuál es la cantidad de gente que está llegando en los horarios como para poder organizar todo, y lo favorece al vecino en cuanto vemos que no puede haber una tardanza de todo el trámite que dure más de 45 minutos. Esto sumado a que estamos descentralizando en 3 centros de gestión y participación la atención de este tipo de trámites también, que esto también va a provocar que sea menor la cantidad de gente que guarda la unidad de falta.
Procesaron a Juan Carlos Tierno. El Tribunal de Impugnación rechazó la falta de mérito del ex intendente y candidato para el mismo cargo en la Municipalidad de Santa Rosa La Pampa. El dirigente del PJ se postulará el próximo domingo para la jefatura comunal. Por segunda vez se reunirá el Consejo del Salario. Será a las 16 en la sede de Leandro N. Alema al 600. El encuentro entre representantes sindicales y empresarios será encabezado por el secretario de Empleo, Enrique Deive, y por el subsecretario social de la cartera laboral, Guillermo Alonso Navone. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 5 décimos, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Tuviera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná a 10010. Maná a 10010 y dirige tu celular.
Matices, jerarquía, experiencia, seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Estamos leyendo tus mensajes. Dolina, @infobae.com.
Señoras y señores, esto es La Venganza Será Terrible, y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Su hijo es un piojoso.
Sección dedicada
a la pediculosis. Alerta, señora, que los piojos acechan. Están en todas partes como Rolón. Miren lo que dice aquí, atención, se ruega mantener la calma, porque voy a decir palabras muy graves. Lejos de vincularse con la mala higiene,
Claro.
Lejos.
Como solía creerse, la pediculosis no distingue nivel socioeconómico. Mire que hay que no distinguir, especialmente en la Argentina.
Se suben a cualquier sabiola.
Cultural tampoco distingue. Edad ni sexo, no distingue sexo. No distingue nada el piojo.
No, el piojo ciego es.
Bien sabemos las mamás.
No, las mamás.
Ah, las mamás.
Sí, son sí, otra cosa.
Que los chicos suelen padecerla más de una vez por año, pero no sé qué.
¿A las mamás?
No,
las mamás,
a los piojos. A los piojos.
Ah, a los piojos. Aunque se habla mucho del tema, sí, se habla mucho. Todo el mundo habla de hombres ilustres y de Elvis Presley nadie habla jamás. También son numerosos los conceptos erróneos. Ah, sí. Conceptos erróneos.
Sí.
Un programa de la división Cultura de Radio 10. Por eso, destierre esos mitos. Desterrando mitos es otro programa. Prestando atención a lo siguiente. Y aquí, algunas verdades que nunca se dijeron sobre los piojos. Primero, creer que la periculosis se contagia a través de los animales es un error.
No, señor.
Yo no creía eso, discúlpeme.
Nunca creí eso, ni creí tampoco
en los animales tienen pulgas y los hombres tienen piojos. Dos razas que...
No, los hombres pueden tener pulgas también,
también,
discúlpeme.
Y para los animales sí, piojos.
Porque imagínese, usted tiene un piojo, no sé. Discúlpeme.
Sí,
y se le cae arriba un perro el piojo.
Sí.
Y el piojo queda ahí.
Se aburre, no, 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 no es...
Los piojos no prosperan, pero está ahí, se cayó el sí. Perro, se cayó.
Además, discúlpeme, acaba de decir que el piojo no distingue nada, va a distinguir un perro de una persona.
No distingue a nivel socioeconómico, va a distinguir un perro de algunas personas que...
Pero tiene otro... la sangre tiene otro sabor, otro olor, el piojo...
Pero el piojo está ahí, usted acaricia el perro y el piojo se le subió, ya.
¿Cuánta sangre de perro toma usted para saber que tiene otro
le
sabor?
Le digo, no le gusta el piojo, al piojo le gusta el humano, porque el humano te come cosas ricas, bebidas gaseosas.
Yo piojo...
Pero más, shampoo, el perro es
shampoo, capilena, todo
es otro nivel.
Combina, todo eso, el perro se puede.
¿Sabe lo que es el perro? Chupar en la sangre del perro, es un asco. El olor que hay que soportar.
Un olor a perro mojado tiene el perro.
Sí.
Discúlpeme, ¿y cómo se contagia entonces?
Los piojos se contagian de una cabeza a la otra.
Como algunas ideas.
Sí.
Bien, vamos a ver qué dice aquí. El contagio es de persona a persona.
Sí, señor.
Y puede darse a través de objetos contaminados como peines, cepillos, almohadas, ropa de cama,
gorros,
sombreros, gorros y perros.
¿Cómo perros?
Y claro, si te contagia un gorro, ¿cómo no te va a contagiar un perro?
Pero que el perro como transporte de piojos, no como...
Hay gente que se pone un perro en la cabeza por ahí... Y después se lo presta al otro. Y listo, te
raro, no, pero puede ser, ¿no?
Y sí, el piojo queda ahí.
Claro que sí. A ver qué dice, voy a leer la lista de nuevo. Peines.
Sí.
Peine. No hay que compartir peine con nadie.
Ah, eso es lo que le iba a preguntar. Yo le preguntaba si el peine ya viene directamente.
No, escúcheme, los vestuarios de fútbol que se pasan el peine uno al otro, sepan cómo está haciendo
los piojos. ¿Se lo pasan uno al otro los jugadores?
Más de uno.
¿Por dónde se lo pasan?
Más de uno, la
sí,
intimidad.
Por ejemplo, uno dice, a ver, pasame el peine.
A puerta cerrada.
Ajá. Yo pensé que el piojo, ya veía un peine en el kiosco, ponele.
Sí.
Y en la inteligencia de que alguien lo iba a comprar.
Sí, ya se alojaba en el peine.
Se ponía ahí en el peine tranquilamente y esperaba, con la paciencia propia del piojo.
Y tiene, sí, tiene futuro. Es como apostar al futuro.
Tiene la paciencia de los pobres.
Pero te ¿cuánto espera, puede esperar? ¿Cuánto puede esperar?
Años.
Ahora, ¿por qué no van todos a las peluquerías los piojos entonces? Porque
para mí es el principal lugar donde te puedes contagiar, en la peluquería. Hay peluquerías donde vos lo ves sobrevolar.
¿Te puedo decir algo que yo estuve observando? El piojo ataca principalmente a niños.
¿Sí?
Principalmente. Después se hace extensivo. Pero el target del piojo es niños.
¿Estás seguro?
Van a la escuela, van a los colegios.
No será porque el niño es más sucio, y junta las cabezas. Por ejemplo, un niño cuando lee una revista de historietas con un compañero, sí, junta la cabeza y miran los dos la revista.
Y lo pidió como
en cambio, pestil. Una persona grande, yo por ejemplo, voy a leer con usted algo, una partitura, y le pongo la cabeza ahí. Para que se me pasen todos sus piojos.
Sí, pero usted cuando se ama con su novia la piojosa...
Ah, pero ¿qué? ¿Las mujeres también tienen piojos? Yo nunca vi.
Claro, o sea, eso no distingue de sexo.
Yo soy tan respetuoso de la mujer argentina que no puedo admitir que pueda tener ni un miserable piojo.
Sí, la mujer tiene.
No.
Sí, señor, pero
no. No, señor, está, no.
Le doy una pauta para que se dé cuenta si una mujer es piojosa. Se rasca en la parte de acá de la nuca, pero de una forma que se le chorrea sangre por el cuello.
Espera, que a usted le gustaban las mujeres delicadas, ¿cómo era? Al final sale con cualquiera.
El rascado de la piojosa es terrible. Cuando está hablando con usted,
algunas, yo las reconozco porque usan bufanda.
Sí.
Entonces cachan la bufanda con una mano de cada punta y se la pasan como quien lustra. Y ahí se rasca la nuca, porque en la nuca está la piojera.
Ah, la piojera está en la
nuca. La famosa piojera está en la nuca. Sí. Es decir, es un compartimiento que está lleno de piojos, que todos tenemos al nacer, y en algún momento se revienta la piojera.
¡Ay, qué feo!
¡Salen los piojos! Y invaden toda la...
Creo que es como una especie de cápsula llena de piojos.
Exactamente.
¡Ay, qué asco!
Doctor, a mi sobrino se le reventó la piojera.
No, señor, eso le dice...
¿En serio? Yo eso nunca. Antes contaban esas cosas.
¿Ah, sí? ¿Que tenía una piojera?
La piojera.
Mire usted... Y todo, o sea que todo por ahí viene predeterminado en uno de...
Claro, ya tenemos con nosotros todos los piojos que nos van a incomodar en nuestra vida.
Están asignados.
Están asignados. O sea, el piojo no es un hecho cultural ni contingente, sino una fatalidad genética. Todos tenemos piojos en la piojera, desde luego, y lo más que podemos hacer es evitar que ésta se reviente.
Bien. ¿Y cómo mantenemos la piojera cerrada, no?
Sí, claro, simplemente hay que tratar de no rascarse, por ejemplo.
Pues rascarse abre todo.
Abre todo.
Le voy a hacer una pregunta a ustedes que conocen del tema. Yo vengo acá a averiguar.
Usted es candidato en el
Ecuador. Usted, discúlpeme, usted viene porque tiene...
Yo gané varias elecciones ya. ¿Qué candidato? Si yo sumerjo la cabeza en agua, al nivel de estar varias horas, cosa que los piojos se ahoguen en el agua.
Y podría resultar que usted se ahogara también. ¿Entiende, caballero?
Porque la única solución que yo veo es meter la cabeza en el agua caliente.
Es
y
así.
Que...
El zorro,
sí,
por ejemplo, cuya astucia es proverbial, el zorro, según me dicen, cuando quiere librarse de pulgas, sí, ácaros e insectos, toma con la boca un plumón o algo así, sí, y entonces se va sumergiendo en el río,
sí,
de a poco, y los insectos desde luego van ganando,
van para arriba
para evitar ahogarse, y al final solo queda
la pluma,
la pluma, y cuando tienen todos los insectos en la pluma, el zorro se desprende de ella y se va completamente libre. Yo voy a empezar a hacer eso.
Es muy bueno
en la bañadera para sacarse microbios, incluso.
Muy bien, ¿eh?
Qué bien. ¿Pero usted está seguro que los bichos van hacia... huyendo del agua?
No, a mí me parece un cuento chino.
¿Sabe cuál es otra solución?
Querosen, señor, querosen.
No, acercarse a otra cabeza y trasladarle todos los piojos.
No, pero corre el riesgo de que los piojos de la otra cabeza también hagan una especie de compensación, de intercambio cultural, y se le metan en el valero. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, los piojos no saltan ni vuelan. Mentira, ¿cómo que no saltan ni vuelan?
No, no saltan.
Tiene que volar el piojo, entonces ¿cómo te va a contagiar?
No,
viene caminando, se va a hasta el piso y sube.
Sí, sí, medio... pero con esos pasitos, esas patitas chiquitas,
claro.
¿Cuánto tarda?
No es como la pulga que salta 1.5 metros.
Para mí el piojo salta, discúlpeme, no. Digo, usted sabrá mucho, pero para mí el piojo tiene que saltar.
Yo he visto piojos así...
A simple vista.
A simple vista, y se trasladan como diletantes, muy lentamente, reptan casi, no tienen agilidad.
Y la liendre, la pulga, la liendre...
La liendre son los huevos del piojo, ¿no?
Sí, ah, bueno.
Discúlpeme
sí.
La expresión.
Sí, sí.
Impresionante.
Y son así blanquitos, translúcidos.
¿Hay distintas razas de piojos, doctor?
Por supuesto.
Por ejemplo, está el piojo africano, me dijeron.
Negro gigante.
Negro gigante como las abejas. Yeah. O el que es el coloradito y chiquito. Y la,
pecoso.
Ese es el criollo.
El criollo, pero es ladino.
Yeah.
O algo así.
Después está el pigmeo, piojo pigmeo.
El piojo pigmeo que ni se ve. ni se ve. Que por ahí lo tenés, me interpretás, disculpa que te toque.
Sí.
Y no te das cuenta.
Y pero, entonces no le provoca después ningún daño.
En Misiones hay un piojo que es el piojo silbador.
¿Pero cómo puede ser?
El piojo es el piojo silbador, chifla.
Creo que es un silbido imperceptible.
Sí, pero vos juntas mil piojos y silban todos al mismo tiempo y vos sentís como...
¿Pero cómo puede ir la cabeza silbando?
Sí, una silbatina, una pequeña silbatina propia tiene el tipo. A mí me pasó justamente con una dama.
¿Pero cómo?
Una novia que yo tenía que fue a pasar las vacaciones en Misiones y la agarró el piojo chiflador. Y volvió...
¿Y usted qué estaba con ella?
Y no, no, yo te la esperaba acá y le digo que llegue hasta...
La, y ella no decía nada.
Ella no decía
ella
nada.
Digo,
te chifla el valero a vos.
Eran los piojos.
Y eran los piojos silbadores.
Qué maravilla.
Yo justamente.
La naturaleza es algo hermoso. Yo a veces, cuando veo, por ejemplo, algún fenómeno, ponerle la rotura del Perito Moreno.
Sí. ¿Qué hace?
Me emociono. Me emociono. Mira que le digo, un día por televisión, amigo, porque yo no voy a ir allá, ¿no? Se estaba rompiendo el Perito Moreno.
¿Quién?
Sí.
Le digo, estaba mi novia conmigo, que estaba en el baño, estaba. Y yo estaba mirando la televisión y digo, che, ¿qué querés? Me dice. Le digo, vení que se está rompiendo el Perito Moreno.
Pero además tarda.
No, dice.
Porque no avisa cuando rompe, usted tiene que estar esperando.
¿El Perito Moreno? ¿No claro. avisa?
No, no avisa, entonces usted...
Es que mirá, si uno es japonés, ponele, te venís 15 días...
Ah, no,
te parás ahí, como un gil mirando, y no se rompe.
No, y bueno...
Te fuiste y a la media hora se rompió.
Y bueno, si eso pasa, o le empieza a transmitir en la televisión, pero pasan dos días con la cámara fija y no cae nada.
No, y además, no, a propósito, sí. El Perito Moreno...
Cuando ve cámara...
en la televisión y no se rompe. Y cuando el tipo da vuelta para allá, ¡prum! Siente un ruido el camarón. ¿Qué fue eso? Y dice, se está rompiendo el Perito Moreno.
Yo venía justamente... ¿Ustedes son los de despiojo.com?
Sí, ¿cómo le va?
Así es.
Porque me metí en el sitio de internet. Yo estoy teniendo una invasión de piojo que nunca tuve y que es una, me está atormentando mi vida personal, privada.
Uh-huh.
Es un pinchazo atrás del otro.
Una el señor, por casualidad, disculpe, le voy a hacer sí. algunas preguntas, sí, sí. ¿no? ¿Usted se lava bien las manos después que almuerza?
Lo normal, mínimo.
Mínimo, ¿no?
Agua sola.
Agua sola.
Una enjuagada, una enjuagada. Uñas no, un poco. Las uñas...
porque una debajo de las uñas,
sí.
usted por ahí le acaricia la cabeza a un niño.
Sí, todo cuenta. El tiempo.
Todo el tiempo, especialmente si uno es político, se pasa acariciando la cabeza de los niños. Y el piojo le queda bajo las uñas. Y usted por ahí se desespera, se mesa los cabellos.
Sí, sí, sí.
Y chao, ahí le entran tranquilamente 20, 30 piojos.
Sí, pero el caso del señor es un poco.
Escúcheme,
el caso del señor es un poco grave, me parece. No sé.
Me acuesto en la cama y siento un hervidero.
Sí, de acá, yo lo veo, yo lo veo. Yo pensé incluso, digo, ¿qué cejas tan altas?
Ahora discúlpeme.
Y le hacía así porque usted me no. hablaba como gasalla.
Es que la ceja me.
Y después me di cuenta que no. Que
hasta las cejas me pican una barbaridad. Sí, yo creo que hasta tengo piojos en la ceja.
¿Sabe por qué? Discúlpeme, ¿no? Sí. Pero se produce un problema de vivienda en la cabeza.
Sí.
Ya hay una cosa maltusiana.
Sí.
Tan llena la cabeza que ya emigra el piojo y se le va. A otros sectores de pelo, como la barba, el bigote, las cejas.
Bueno, las cejas, una pizza, son de
los
las
lunares
cejas.
Peludos incluso. personas que tienen muchos piojos y por ahí tienen un lunar peludo.
Se le acumula ahí.
Sí, es como un oasis.
Los pelos de la nariz.
Los pelos de la nariz es el peor piojo que puede haber. El de los pelos de la nariz.
Bueno, yo...
Pues donde haya pelo hay piojo.
Ah, sí.
Estoy atormentado.
¿Dónde tiene pelo? Tiene mucho pelo.
No, yo soy lampiño, excepto en la cabeza. Lampiño todo el cuerpo.
Está bien, señor, no le pregunte detalles. Le pregunté si usted tiene mucho pelo.
No, pero el señor, para que no lo revisemos de gusto.
Ah, está bien.
Lampiño completamente, todo el cuerpo pelado, es decir, está todo...
Una babosa, prácticamente.
Bueno, si usted lo quiere decir así. Y tengo todo el pelo concentrado en la cabeza.
Ajá.
Y es una tortura que yo me acuesto en la cama y empiezo a dar vuelta para un lado.
¿Utilizó para algún producto?
Me dijeron vinagre.
¿Qué vinagre?
Vinagre, el vinagre. Porque, de ensalada me puse.
El mejor, el que anda bien es el Alcázar. Vinagre Alcázar para los piojos es extraordinario. ¿Eh?
Una botella entera de vinagre.
Pero
los piojos le decían, sal
el vinagre
y aceite.
De vino 100 años, que el vinagre de vino no le conviene tanto. Es preferible el vinagre común.
Uh-huh.
Una gotita de vinagre, no aceite.
Un litro me puse de vinagre, nada.
Y un poquito, una gotita de aceite de oliva. ¿Sabe por qué? Porque el piojo se agarra. Se agarra al pelo. Y usted se le aceita el pelo y el piojo no tiene dónde agarrar.
Se resbala.
Le resbala, se resbala. Usted lo va a matar, más temprano, va a ver cómo se cae. ¡Ah! Va a sentir un gritito como... ¡Oh! Es el piojo precipitándose.
A mí me está pasando. Yo incluso me compré un duchador de alta presión.
¿Un luchador?
Duchador.
Lo que siempre soñé.
De alta presión.
Sí, sí.
Ah, le permite.
¿Cómo de alta presión? Porque a mí me vendieron uno y me dijeron que de alta presión.
No, sí. Escúcheme.
¿Te juro?
¿Qué?
Nada.
¿Un bebedero?
Nada.
No, esto es un chorro de... Es una hidrolavadora, directamente.
Donde había un bebedero de alta presión.
Sí.
Que íbamos siempre con unos amigos.
¿Y cómo puede ser?
Era en Plaza Lavalle.
Pero que salía un chorro.
Hay un bebedero y salía un chorro, pero que te juro, te mantenía en el aire.
Un chaser.
Efectivamente. Ahí sigue habiendo, buenas tardes. Es el Parque Nacional de...
Escúcheme, pero estaba yo acá en la cola.
Me interesó lo de...
No me dieron ninguna solución. Bueno, yo me...
Lo del Kaiser.
Vamos con usted.
Bueno, no, le vamos a dar un producto.
Algo, deme. Usted una aplicación que se me prende fuego la cabeza.
Ahora, discúlpeme, usted tiene puesto... se lo tengo que preguntar.
Sí, ¿qué pasa?
¿Y lo que tiene puesto es un sombrero?
No, es el pelo mío. ¿Qué sombrero?
Son piojos, Roberto.
Parece una boina. Son piojos negros. Yo creo que debo tener alrededor de 100.000. En el último cálculo que...
El piojo zaino negro es de lo peor. Porque es seguidor. Uh-huh. Mire, tenemos una solución, pero es peligrosa.
Hago lo que sea.
Es una especie de shampoo a base de arsénico.
Oh, pero eso es un veneno.
Efectivamente, y el piojo... ¿Qué edad? Usted lo va a ver. Tiene una muerte horrible, ¿eh?
Sí.
Usted tiene que... Primero tiene que retemplar el alma, porque algunos se apiadan al último momento del piojo. Si usted echa el shampoo, empieza los piojos...
¡Oh, gritan!
¿Y qué? Imagínense.
Porque demora, es una muerte lenta.
Es una muerte lenta, horrible.
¿Y para...
Los piojos se arrepienten de todo lo que han hecho. ¡Ay, qué sé yo! ¿Por qué? El piojo, vio, es medio sentimental.
Yo ya estoy harto, lo que sea.
Bueno, eso primero. Tiene
pero
que
a mí
ser
no me va...
cruel usted. Y la otra cosa es que después no deje que venga ninguna persona, su novia, su amante, a lamberle el pelo.
No, bueno, pero...
No se deje. Si viene su novia, ¡ay, qué lindo, cómo te amo, te voy a lamber el pelo! Le diré, no, porque te vas a morir.
¿Cómo voy a tener una novia que me lamba el pelo?
Dice, no... Que si usted dijo que le gustaban imaginativas, delicadas.
Bueno, pero escucha.
A mí mi novia me lambe el pelo.
¿Pero con qué finalidad? ¿Qué?
¿Por qué? Porque me ama. ¿Usted cómo se ve que no tiene la suerte que tengo yo que me aman?
¿Pero cómo
soy
se va
amado?
A lamber el pelo?
Pero... Mi novia dice, agachate que te lambo el pelo.
Pero eso es un gato, discúlpeme.
¿Pero cómo es que le deja todo el pelo mojado?
Sí. No conoce usted la peinada esa, vio que yo me peino todo para atrás.
Que yo creí que era gomina.
No, la famosa lambida de vaca. En este caso lambida de novia.
¿Y cómo permite que su novia haga eso, la somete a eso?
Incluso antes de lamberme,
sí.
Por ahí se hace unos buches con glostora. me pega una lambida y quedo, pero...
La verdad que me da un asco. ¿Y después la besa usted a su mujer?
No.
¿Con la lengua esa que tiene?
Sí, no, salí de acá, salí de encima. Pero, por eso, si usted se pone... este shampoo va a base de arsénico.
Sí, bueno, yo algo tengo que
viene
hacer.
Su novia, le lambe el flequillo. Discúlpeme, pero no le veo mucho futuro a su novia.
Yo estoy desesperado y pensé cortarme la cabeza, porque el dolor.
Está bien, bueno, eso.
¿Cómo? Pero me quedo sin cerebro.
¿Por qué no va a donde los indios jíbaros que reducen la que los cazadores de cabeza que te la reducen? Y el piojo a lo mejor ve que se le está chiscando la cabeza y las toma. No, ¿no?
No, yo lo haría, pero si me garantiza.
Pero mire,
que...
mire la raya.
Sí.
El señor que se peina con raya parece la avenida 9 de Julio, con todos los piojos paseando por ahí.
Sí, es tremendo el tránsito
cuando
que tiene.
Cuando cruzan, ¿no?
No, incluso mire lo que es la nuca.
Uy, la piojera.
Un estacionamiento en la nuca.
Esa es la nuca, la piojera.
La piojera, ¿viste que te decía de la piojera? Yo creo que este caso es de...
¿Y si lo pelamos?
Depilación definitiva.
Depilación total. Sí.
Con cera, ¿eh?
No, pero...
Con cera.
Con cera, negra.
¿Con cera, negra?
Sí.
¿Me va a doler? No, ¿no?
Sí, muchísimo.
Mucho,
como
mucho,
si
mucho.
Le arrancaran el cuero cabelludo. Y lo pelamos completamente. Y usted queda... ¿Cómo se...? ¿No hizo alguna cosa en la computadora para ver cómo quedaría usted pelado?
No.
Se va a morir el susto, me parece. Pero el piojo, muerto el piojo se acabó, no, muerto el pelo, ¿no?
Sí, muerto la
liendre. Muerto el pelo se acabó la labia.
Bueno, escúcheme, ¿ustedes lo hacen el tratamiento?
Lo hacemos. Nosotros lo sacamos todo.
¿Cuánto me sale?
Usted tiene que firmar, espere, no esté ansioso.
Espere, no se apure.
Estoy desesperado.
Tiene que firmar un documento. Por si hay algún desprendimiento de masa encefálica
¿cómo? ¿Pero por qué lo hacen?
¿Sabe qué pasa a veces? Desprendimiento de masa encefálica, no está. A veces pasa. Una de cada 10.
No, me da miedo. ¿Cómo? Una de cada 10.
Pero lo que sí pasa a veces es que se le abre un pequeño agujero, ¿vieron? El descuido. Y el piojo se le mete por el agujero en dirección al cerebro. Y ahí te quiero ver, ¿eh?
Anda a rascarte.
Ahí te quiero ver.
Bueno,
estás pensando y sentís que el piojo una cosa, trae ideas picantes.
¿Cuánto tarda en hacerme el tratamiento?
Una hora.
Sí.
Bueno, yo me someto. No tengo ningún problema. ¿Vais con anestesia?
No.
No.
¿Y me vas a hacer los tironeos eso estando yo consciente?
Con un palito.
¿La anestesia la quiere para usted o para los piojos?
No, para mí, para no sentir cuando me arrancan los pelos.
¿El pelo lo va a donar o se lo quiere llevar?
No, lo dejo, ¿para qué lo quiero?
Bueno, ¿quiere donarlo a alguna institución benéfica?
¿Y a dónde quiere que lo done?
No sé, yo fui director de un colegio y muchas veces donaban pelos. Jugadores de fútbol que se lo cortaban y donaban. No, nunca supimos para qué.
No, para mí me da lo mismo.
Para estudiar, para que los chicos estudiaran, ¿no?
Me da lo mismo. Le hago una pregunta, ¿voy a quedar más o menos estéticamente bien?
No.
Y bueno, señor, no, tampoco puedo pretender demasiado.
Mira qué interesante, el pelo no se desquebraja ni se cae por estar afectado por los piojos. Para mí sí, porque el piojo te mordisquea la base del cabello.
Y lo, claro, como que tala un árbol.
Claro.
No, pero el piojo...
Sentí, se cae el pelo.
No, el piojo no se lo come, le chupa la sangre.
La sangre del pelo.
La sangre del cuero cabelludo.
Pero el pelo para mí te lo come. Sí, yo he visto.
No puede ser que estén una cantidad de insectos acampando ahí, viviendo.
Ahora, le digo una cosa. A mí lo que más impresión me da, que no sé a usted cómo le está yendo al respecto, es que los piojos se reproducen.
Pues se conforman parejas, machos y hembras.
Se reproducen. Usted está tranquilamente, a lo mejor, en casa de su madre.
Sí.
Va a visitar a su madre. ¿Y con qué cara usted la mira a su señora madre mientras los piojos están dele que dele ahí entre los pelos? Y uno tiene que disimular. ¿Qué te pasa en el pelo, hijo? Nada, mamá, nada. Y se va. ¿Qué le voy a decir? ¿Están los
piojos
reproduciéndose?
Roberto, en este mismo momento este hombre está cabeceando desde que entró.
Sí, sí.
Es que no sabe lo que tengo
orgía,
arriba.
Hay una orgía.
Parece allá, gusto allá lo que tengo en la cabeza.
Copo. Hay una orgía que te digo que se caen.
Están naciendo bebés todo el tiempo acá.
Todo el tiempo. Así que eso a mí me da impresión. que un animal esté subido arriba de mi cabeza reproduciéndose.
Sí. Y bueno, aquí hay que cortar por los sanos. Así que...
¿A usted le gustaría que yo me le subiera a la cabeza con mi novia a reproducirme?
No, no, por favor. No, señor.
Imagínese.
¿Qué imagen?
Que se despierta y dice, ¿qué tengo acá en la cabeza? Y está el señor con un amante y dice, disculpe. Bueno, lo mismo, es el mismo caso.
Bueno, vamos a tener que traer el balde de cera
y lo vamos a depilar. ¿Eh? Mire, es un dolor.
Bueno, no me asuste más, hágamelo de una vez.
Bueno, póngase aquí que le vamos a...
¿Dónde me tengo que sentar?
Acá, en la silla. Y ahora, vos ajustale, por favor. Ahí está.
Sí.
Espérate que tenemos...
No va a doler, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene, y ahora es un segundo, nada más que usted va a sentir como si le arrancaran el cuero cabelludo, que es precisamente lo que vamos a hacer. Atención, a la una, a las dos, ¡a las tres!
¡Ah!
No le dolió casi nada, ¿no es cierto?
No, es que era la pestaña.
Ese era el amague. Ahora vamos a la parte de verdad. Vamos a hacer una pausa, está desmayado.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 5 décimos. Cristina Kirchner hizo una fuerte defensa del modelo económico. En un acto en Sáenz Peña, Chaco, destacó que el Estado administró mejor que quienes creían que el mercado todo lo podía.
Tengo el orgullo de pertenecer a este proyecto político que instaló la idea de que la equidad no es incompatible con la correcta administración de los recursos. Al contrario, hemos administrado mucho mejor que aquellos que planteaban que el mercado todo lo solucionaba. Hemos podido desarrollar un plan de infraestructura económica y social que ha permitido sostener un crecimiento económico que se acerca a su sexto año y que va a ser el crecimiento económico más importante de nuestros 200 años de vida.
Investigan un posible intento de asesinar a Barack Obama. Dos personas fueron detenidas durante la convención demócrata que se realiza en Denver, Estados Unidos. Los docentes bonaerenses ratificaron el paro de 48 horas a partir de mañana, miércoles. El Frente Gremial rechazó el ofrecimiento de incremento salarial del gobierno de la provincia. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 5 décimos, 85 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Thank you.
Miles Davis, The Duck, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Muy bien, continuamos desde el Paseo La Plaza, aquí en Buenos Aires, esto es Corrientes 1660, y hay muchos mensajes del mucho público que hay hoy.
Así es.
A ver, Guille, ¿tenés ahí algo?
Muy bien, Dolina, soy Andrés. Cada vez que me pierdo, vengo a verte. Te hago una pregunta. ¿Cómo imaginás el mundo si nunca hubiera existido la tristeza? Mi pregunta.
Vine de Montevideo pensando en llorar aquí mis penas de amor, pero entre el cansancio y el estímulo visual que otorgan sus coterráneas, me olvidé. Bueno, ya que está, mande un beso grande a mi vieja que está escuchando, a mi colega Marcos de 33, de la ciudad, ¿no? Y a una morocha, a la morocha más linda de la sala, que ¿cuál es?
Bien. ¿Cuál es?
Marcelo, firma Marcelo, profesor de filosofía. ¿Escuchó a la orquesta típica Fernández Fierro? Sí, sí.
María José de Avellaneda dice: Negro, te sigo hace 12 años, te fui a ver a todos lados, solo me falta conocer el Paseo de la Plaza. O sea, hace dos que no veo. Bueno.
Graciela de Floresta dice: ojalá el público joven que te escucha se quede con la enseñanza que diste al saludar al gran maestro Carrizo.
Los perros de Pavlov se preguntan, ¿qué? Y preguntan: ¿la llamo o no la llamo? ¿Es la vida un círculo o una espiral para abajo? Bueno, ¿alguna vez le cortaron por teléfono? Sí.
Ay, qué feo que es eso, ¿eh? Porque deja la impotencia. Sí. Uno dice, pero te quiero...
Yo terminé de hablar hace un rato, me habían cortado como
eso
hace una
no
semana.
Eso no me lo decís a mí porque... No.
Qué feo que es eso. Y atiende el contestador cuando uno llama.
Silvia de Valladolid, en España. Saludos desde España. Y que viva la tortilla española. ¿Dónde está nuestra amiga? Allá está. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias.
Gavita y Ale de Entre Ríos, vivimos juntas en Rosario y les queremos mandar besos a ustedes, contarles que sin querer llamamos a otro número y nos dijeron de todo.
Bueno.
Elena vive en Aedo y sin embargo cuenta que ayer en Uruguay se celebró el Día de la Nostalgia.
Ajá, sí.
La noche de la nostalgia, me dicen los 200.000 uruguayos que hay en la sala.
¿En qué consiste exactamente?
¿En qué consiste?
Música antigua.
Un embole. Bueno, total. Van todas viejas, viejos.
No, ¿sabe lo que es lo peor?
Sí, ahora ahí. Yo cuando... si ya le contara, acá, con el señor, nos juntamos todas las noches. 6 horas estamos.
Sí, ¿qué hacen?
Ahí en Ejido 18. En la pasiva.
Sí. Y 6 horas ahí recordando.
Recordando el ayer, ¿me interpreta?
Sí.
Porque antes era todo mucho mejor que ahora, ¿me interpreta?
Sí, por ejemplo, ¿qué cosa era mejor?
Todo, señor, ¿no es cierto?
Sí.
Todo era mejor. Antes había unas enfermedades que no hay ahora.
¿Sabe lo que había antes? Tiempo. Ahora no hay.
Ah, sí, ahora no hay.
No hay tiempo. Nadie tiene tiempo.
Pero el reloj marca las horas de la misma manera que hace unos años.
No va a comparar, señor, antes. La basura que había antes no la hay en la calle.
No, no.
Antes usted pasaba y una mugre había. Y ahora salga a la calle.
Sí. Sí.
Parece que no hubiera pasado el tiempo.
Ahora, la noche de la nostalgia, lo peor es cuando amanece, ¿no?
Porque... Sí, porque ya tiene nostalgia de la noche de la nostalgia.
Claro, es tremendo.
Somos Marita y Cebu, de Uruguay, y dos canarios perdidos en Buenos Aires. Canarios, se llaman allá, ¿no? Personas que no son de Montevideo. Le mandamos un abrazo a César, le llevamos pila de chocolates, pero los comimos. No le quedó ninguno. ¿Dónde están los orientales, los canarios?
Ahí.
Ahí está. Sí, se lo comieron todos.
Mario de Villa Urquiza dice: en Beijing no nos dejaron ganar más medallas porque en Buenos Aires no tenemos ninguna calle de nombre china.
¿No hay una calle con nombre china?
No sé.
Me parece que sí.
Alrededor de la embajada de China, pero digo que siempre le hacen una para que crean que es de...
Hablando de Uruguay, en el Cerro hay una calle que se llama China, me parece, ¿no? Bueno,
y eso que nosotros le damos de comer a los chinos, le damos, porque la soja,
sí, señor,
la soja,
sí,
señor, ¿qué se la dan los chinos?
Sí, yo fui al del supermercado y se lo dije.
Muy bien,
mucha olimpiada, pero son unos tramposos, le digo.
¿Y qué dijo el chino?
El tipo me dice una, que soy coreano.
Y otra, no me hagas rimas.
Soy nadie de Quilmes.
Nadia.
Hace como 14 años que escucho el programa, junto a mis hermanas. Hoy tenemos 20, 24 y 25 años. Grabábamos los programas y no nos cansamos de escucharlos cantar. Hoy por primera vez vine a verlos y estoy muy contenta. Un beso grande y gracias. ¿A dónde está Nadia de Quilmes? ¿Y sus hermanas? ¿Por qué no vinieron? Usted, espérese, ¿cómo se llaman las otras hermanas? Usted es Nadia. ¿Y las otras?
Noelia y Madeleine.
Noelia y Madeleine.
Y Madeleine.
Madeleine.
Bueno. Dígale que vengan, porque no podemos continuar así.
En estos momentos se suspende el programa debido a la ausencia, sí, de Madeleine.
Me voy a retirar.
No tengo más mensajes.
Aquí Susana de Almagro dice: soy taxista y te escucho mientras trabajo. Somos muchas las taxistas argentinas que giramos por la ciudad con La Venganza Será Terrible.
Bueno, estos quieren que hablemos de Figman, el poeta argentino que jugó con los mitos de la locura porteña. Bueno, ya veremos. Yo no tengo más, ahora sí.
Es la primera vez que venimos a verte. Somos de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Manda un saludo a mi pueblo natal, si no es mucho pedir. Espero vayas algún día. Jerónimo y Daniel están aquí.
Bueno.
Saludamos Graciela y sus hijos de Paysandú, Uruguay. Bien, mis hijos son admiradores suyos.
Qué lindo es el himno a Paysandú. Un día lo tenemos que cantar. Paisando, yo te saludo. Sigue, no sigo, no por no conocer la letra, sino porque no puedo cantar. Pero dale, vamos a. ¿Qué viene? ¿El sordo Mancé?
Y ya va a venir el sordo.
Va a tener que cantar igual.
Acá volver, le pedían un viva al León de Francia.
¡Viva el León de Francia!
También. Muy bien.
Pausa, enseguida.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular. Radio 10 y Viajes Abren la Pista te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y El Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899 1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abren la Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabús. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, 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 el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo, Gassé. Y la luna de esta noche ilumina a su acompañante, Manuel Moreira.
Sebastián de Caballito le pide maestro Viejo Rincón.
Viejo Rincón es un lindo tango para poder cantar bien.
Viejo Rincón de mis primeros años, donde ya me juró que me quería, guarida de cien noches de fandango, que en mi memoria viven todavía. Oh, callejón de turbio camerata, que fueron taitas de bandoneón, donde estará mi garzo y ardenata, unir mi tongo que fue mi perdición. De un tango al sol suena un violín en el tablao de una cantina, y en el bulín están doblando la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón, porque volví loco de ti al callejón de mi querer. A revivir la voz de esa mujer, su farsa, su caricia, la farsa de su amor. De un tango al vaivén da vida una voz, de un tango al vaivén nos hace traición.
Creo que lindo tango. Ese era un autor extraordinario que se llamaba Raúl de los Hoyos, que tenía unas melodías rarísimas.
Sí, el puente es sí, ¿viste? Increíble. Muy
extraordinario. Bueno, dale.
Maestro Cecilia y Gerardo de Salinas, Uruguay, para Dayane y Damián le piden No te perdono más.
No te perdono más, eso es lo que me acaban de decir. La segunda, la segunda.
Perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que sabes, inútil es que claves de nuevo mi perdón.
Muy lindo.
Bueno.
Dolina, a ver, por favor, ¿podrías interpretar con Manuel Moreira Here, There and Everywhere?
No han venido.
O And I Love Her.
¿Tenés
algo? And I Love Her puedo hacer. Esa...
Familia Mancilla de Avellaneda.
I give her all my love, that's all I do, and And if you saw my love, you'd love her too, and love her. She gives me everything, and tenderly, the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like hers could never die, as long as I have you near me. Are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her, and I love her, and I love her.
Maestro, aquí Marita le pide, dedicándoselo a César, volvió una noche.
Sí, no, muchos la tenemos, ¿no? Pero, sí, por ahí sí.
Volvió una noche, no la esperaba, había en sus ojos tanta ansiedad que tuve pena de reprocharle su ironía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelve más. Y así mi cariño, al tuyo enlazado, es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede resucitar. Casé mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena y angustia pronto comprendieron, y con una poeta de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Es hermoso, ¿eh?
Qué lindo tango, ¿eh? Un tango que tiene, según me observaba alguien, una letra cinematográfica. Las cosas pasan cinematográficamente.
¿Cierto?
Porque viene la segunda parte.
Volví una noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud.
Mira.
Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en diferente tantos inviernos que también ella tuvo piedad.
Sí. Un plano secuencia.
De pequeños detalles, claro. Pequeños detalles, ¿no? Extraordinario. Bueno, dale. Aquí le piden Melodía de Arrabal. No, pero podemos.
Yuyo
hacer.
Verde.
¿Qué quiere hacer?
Mira, aquí Natalia de Congreso le quiere volver a escuchar Insensatez con ustedes.
No, ya la hicimos el otro día. No, y no, no, se, no, ya, se después de haberla hecho con la banda, no. Y con todo. No. Suélteme, señor.
No la va a hacer más entonces. ¿No
quiere cantar Rubias de Nueva York?
Oh, qué lindo.
Bueno.
Si me deja. Pero. A ver. ¿En qué tono, fa?
En fa.
La vamos a arreglar con Guile, esa.
Sí.
Tenemos que hacer Rubia de Nueva York con toda la banda.
Sí. Bueno, lo que pasa es que tiene algo de foxtrot, de jazz.
Es, claro, es un foxtrot.
Ah, pero no es este el sonido que le ponemos siempre, ¿no? No, mejor este.
Porque sí.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia peñón, cabecitas adoradas que vienen de amor, con envidia las estrellas, no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, que rabios en como el cristal, la risa roja de Yuli, como el cartel del manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, tu mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, viene el beso de su boquita pintada, para que de muñeca del olvido del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Maestro, Nadia pide la blusa azul.
Ay, cuando te veo. Pero eso era para ir, se podía hacer. ¿O no tenés? No, ya no tenemos que ir.
Dos minutos quedan. Sí.
Una más y después hacemos la blusa azul.
Sigue el corso, le pide María José.
Ah, madre, no, ya pasa, los tangos, todo esto ya nada. Ahora lo que podemos hacer es ponerle. Es este. ¿Qué sé yo? La blusa azul.
Exacto. Sí, parece que sí.
Bien, amigos, esta es la historia de una canción, voy a contar cómo la compuse.
A ver.
Sí. Yo estaba con mi representante, sí. Representante con mi representante. Y entonces íbamos caminando por una calle, me acuerdo, en una ciudad que nunca olvidaré.
Centroamérica, ¿no?
En Centroamérica. Mm. Y
¿qué ciudad era la que nunca olvidará?
No me acuerdo. Bueno. Pero era una ciudad inolvidable para mí. Y pasamos por una tienda y este muchacho se compró una blusa azul.
¿El muchacho? ¿O muchacha?
No, pero para la novia.
Ah, muy bien.
Y entonces se la puso la novia y le quedaba una porquería. Y él le dijo, por Dios, no te pongas más la blusa azul. Y a mí me empezó a agarrar una cosa acá y primero compuse La Bamba. Pero no tenía nada.
Excelente canción.
Pero... Claro, pero me dijo, pero vos me dijiste que ibas a componer algo de la blusa azul y La Bamba. Repasaba, bueno, La Bamba, y no tenía ninguna blusa azul.
Qué historia más conmovedora.
Pero dice, ¿por qué no componés mejor la blusa azul? Ah, bueno, le dije yo, y entonces...
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar, por Dios no te ponga mal, la blusa azul, por Dios no te ponga mal, la blusa azul, por Dios no te ponga mal, te pongas la blusa azul, por Dios no te ponga mal, sácatela ya. La luz azul, la luz azul, la luz azul, la luz azul.
Adiós.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
La hora 2, 1 minuto en Buenos Aires. La temperatura 14 grados 3 décimos. Jorge Brito aseguró que percibe voluntad política de sanear la crisis del INDEC. Señaló que el país tiene numerosos y números muy razonables y un contexto internacional que nos favorece. En otro orden, el banquero lamentó que muchos economistas dan la información no distorsionada, sino sesgada. Adelantó que el crecimiento de la Argentina será el año que viene de entre el 4 y el 5%. Se realizará una audiencia pública para definir un nuevo procurador penitenciario. Será hoy, en la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso Nacional. De esta manera se busca recabar información sobre tres candidatos para ocupar ese puesto. Daniel Scioli se entrevistó con la Presidente de Chile. La reunión con Michelle Bachelet se desarrolló en el Palacio de la Moneda de Santiago. El gobernador de Buenos Aires visita la capital trasandina para firmar convenios comerciales y de inversión.
Hemos tenido una reunión muy grata con la señora presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la cual le presenté los alcances de estas reuniones que tuvimos para seguir avanzando en el intercambio comercial, en promover inversiones, asociaciones productivas, y ella lo vio de forma muy positiva porque la manera de bajar a los resultados concretos de los acuerdos que se firman entre los países, los gobernadores, luego tenemos una agenda de trabajo de estas características que comenzó aquella reunión en la ciudad de La Plata con empresarios de ambos países y esto en la continuidad.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 3 décimos, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí.
Para usted en el aire de la radio, aquí estamos nuevamente hasta que salga el sol. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Martes 26 de agosto, nos estamos reencontrando a través de AM 710 para toda la República Argentina, a través de internet, al mundo entero. Aquel que quiera engancharse con la radio, simplemente nos encuentra en el portal de noticias de Infobae y lo acompañamos durante toda la madrugada. Por ahí para usted ya es de día, porque muy probablemente nos escuche desde el otro lado del planeta. ¿Cómo les va? Bueno, tenemos nosotros por delante una madrugada bien inquieta, diría yo, porque muchísima información, todos temas importantes, cuestiones...